Geoffrey Bears es profesor adjunto en el Departamento de Medicina de Laboratorio en la Universidad de Washington en Seattle, Washington, Estados Unidos. También profesor adjunto en el Departamento de Patología de esta misma universidad. Es director de Química Clínica en el Centro Médico Harborview y del Laboratorio Herbalife del Northwest.
Profesor Geoffrey,
hola, profesor. Bienvenido al microscopio.
Thank you.
Gracias.
En esta entrevista quisiéramos hablar sobre la determinación, validación y comprensión de los valores de referencia. Queríamos preguntarle por qué es importante tener los valores de referencia propios de cada laboratorio.
Bien, hay muchas razones por las cuales un laboratorio tiene que tener los valores de referencia propios. Tendría que hablar sobre los valores internacionales, pero aquí mi postura está sesgada porque conozco más sobre los valores en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, el gobierno nacional legalmente solicita estos valores para las pruebas. Entonces, decimos que las normas gubernamentales son uno de los requisitos legales para tener los valores propios. Estimo que debe ser así en la mayoría de los países. En la química clínica y en medicina de laboratorio, los diferentes enfoques para medir la misma práctica pueden dar distintas respuestas, como inmunoensayos o espectrometría de masa. El contexto que se utilizan en una población de un laboratorio puede ser diferente del que se usa en otro laboratorio. Puede haber sesgos en inmunoensayos, ya que estos pueden detectar otras sustancias además de las que se quieren medir, y en ese caso, se puede obtener un rango de referencia diferente. Entonces, las muestras que se miden con determinado inmunoensayo pueden tener determinados intervalos de referencia y otros pueden tener otros resultados. Otra consideración importante es la población en la que se utilizan las pruebas. El caso más claro que tenemos es entre la población adulta y la pediátrica. Todos conocemos el cliché: los chicos no son pequeños adultos. Esto es así, especialmente en medicina de laboratorio, donde un niño sano tenemos diferentes resultados de laboratorio que en un adulto sano. También puede haber diferencias en los valores según los analitos y el contexto. Tenemos que tener todos los factores bien definidos cuando analizamos determinados individuos y debemos darles el mejor valor de referencia posible. Los valores pueden cambiar según el sexo e incluso según la raza. En algunos lugares puede haber laboratorios específicos que sirven para determinado grupo, el cual puede ser distinto de otro grupo en otro laboratorio. Podría ser irresponsable aceptar rangos de valores de referencia ajenos para el contexto del laboratorio propio. A veces, la gente lee la bibliografía sobre rangos de referencia, pero debemos conocer de dónde vinieron estos valores de referencia. Todo lo que he dicho hasta ahora puede impactar en el rango de referencia que se utilice. Debemos saber que estos rangos de referencia que tomamos de la bibliografía tienen que ser la misma que tenemos en el laboratorio, con respecto a la población, con respecto al contexto, a la metodología, a los instrumentos y a la tecnología.
¿Y cómo se determinan los valores de referencia y cómo se validan?
Bueno,
hay dos procesos. Uno es la determinación y el otro, como bien preguntaste, es la validación. Uno puede hacer un ensayo que nunca se haya hecho antes y quizás sea una nueva tarea que se realice en el laboratorio propio. Pero debemos salir del laboratorio y compararlo con otros rangos de referencia. Sin embargo, para muchos ensayos y metodologías, en especial métodos comerciales, hemos sabido cuáles deben ser los ensayos y rangos de referencia. En esa situación, el trabajo de cada uno consiste más en validar. Cuando establecemos un rango de referencia, hay reglas en nuestro país que están definidas por los organismos reguladores que determinan qué tipo de estudio se necesita para utilizar en cientos de personas. Tenemos que tener estadísticas de errores significativamente bajos en los valores de referencia que utilizamos. Tenemos que ser precisos en los valores que brindamos a a través de los rangos de referencia. Tenemos que saber también si los valores van a ser diferentes en niños y en adultos, por sexo, por edad, etc. Necesitamos valores para cada uno de estos grupos. Es un gran trabajo tener valores según los diferentes grupos. Además, si queremos tener más precisión, por ejemplo, en troponina, tenemos que conocer cuál es el percentil 99,99 para lo cual que debemos tener valores de errores muy bajos. Tenemos que tener una gran población para establecer estos valores y los cientos de personas en un comienzo pueden incluso ser miles. En definitiva, hacemos los análisis en un gran número de pacientes que fueron previamente monitoreados según la información que es relevante para la prueba que estamos haciendo. Cuando estamos estableciendo o validando un valor de referencia, tenemos que tener en cuenta cómo establecemos las personas y los valores que se van a validar. Muchas veces hablamos de que los rangos de referencia son del 95% en la población sana, pero debemos preguntarnos, ¿qué es sano? Y eso no es algo fácil de definir. A medida que la población envejece, tenemos que establecer un rango de referencia especial, particularmente en personas de 90 años o entre 90 y 100 años. Esa es una imagen demográfica en aumento hoy día. ¿Cómo definimos la salud en individuos en ese rango de edad que tienen al menos alguna condición clínica y toman medicación? Lo mejor que podemos hacer es registrar la mayor cantidad de información que se pueda para ver que cuando surja algún problema se pueda diagnosticar de dónde surgió ese problema. Si hubiese alguna dificultad, se puede estudiar el caso y ver si el problema surgió por alguna característica previa de la persona. Por lo general, se excluye personas con diagnósticos obvios y que tomen drogas que sabemos afectan nuestro objetivo. Se analizan los pacientes que mantienen determinadas características de salud y tratamos de obtener el percentil 95 a través de métodos paramétricos y no paramétricos. Es decir, se asume que la distribución es normal o se hace un cálculo matemático para que parezca así. O simplemente se cuentan los resultados utilizando métodos no paramétricos para llegar al percentil 95, que no depende de la distribución de los resultados normales. Es un rango de referencia. Cuando validamos el rango de referencia, se nos permite usar pocas muestras. En este caso, se usan muy pocas. Y se pueden hacer pruebas estadísticas más simples para determinar si la pequeña muestra refleja el rango de referencia que se obtiene de la literatura u otras instituciones. Otras formas de alcanzar rangos de referencia son a través de las normas reguladoras que se deben seguir o de la situación personal, las recomendaciones o guías públicas de la literatura. A veces es casi imposible hacer un estudio de rangos de referencia en la institución donde se trabaja porque es muy difícil conseguir valores de referencia en niños muy pequeños o neonatos y debido a estas condiciones no se puede conseguir muchos bebés a quien evaluar para hacerle los estudios correspondientes. Es un grupo muy reducido. Esto está condicionado por las situaciones del laboratorio para recapitular los resultados encontrados en las investigaciones de los papeles o fuentes públicas. También se pueden mirar los rangos de referencia estadísticos y recomendados. Muchas veces, los rangos de referencia están más guiados por la recomendación que por las estadísticas. Hay un límite recomendado para el colesterol, para la diabetes, hemoglobina A1C, glucosa, y en esos casos podemos establecer los rangos de referencia usando los umbrales de las enfermedades mediante ensayos precisos. Alguien puede tener diabetes según la medición de glucosa siempre que la medición haya sido correcta.
Continuamos con el profesor Jeffrey Bears de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos.
And would you like to
Quisiera agregar algo más sobre los valores de referencia.
Quisiera enfatizar que hay, en general, diferencias entre metodologías de los ensayos que se usan en los laboratorios. La población es analizada por diferentes laboratorios. Las metodologías reúnen condiciones de los distribuidores de ensayos, pero ellos, comercialmente, pueden utilizar diferentes reactivos, estrategias de detección, enzimas. Los sustratos para las enzimas pueden variar en temperatura, deben ser controlados y no siempre son precisamente iguales. La metodología puede cambiar, los resultados pueden estar sesgados y es por esto que debemos reflexionar sobre los resultados y los rangos de referencia. Es muy importante identificar los grupos móviles donde los pacientes buscan cuidados médicos en diferentes sitios, estados o países. Pueden buscar diferentes proveedores. El valor en un laboratorio puede indicar enfermedad, mientras que en otro puede indicar salud. Tenemos que saber qué son esas cosas. Es muy importante también estar al tanto de las unidades de medición que se utilizan para las pruebas de laboratorio. En el mundo se usan medidas diferentes, entonces las variaciones en esos casos no son errores, sino unidades. Puede haber diferentes valores numéricos. He visto médicos que han venido a preguntarme si el rango de referencia era específico. Y el tema eran las unidades de medición. Las unidades eran interpretadas de otro modo.
¿Hay diferencias en la medición del mismo analito en instrumentos diferentes?
Sí, absolutamente. Voy a nombrar tres ejemplos. Uno es el calcio. El calcio se mide frecuentemente en analizadores comercializados, pero hay una o dos metodologías. Una son las tiras reactivas y la otra es el electrodo ion selectivo. Estos métodos pueden tener algunas discrepancias y por esto el rango de referencia puede ser un poco diferente. Esto es lo que hemos visto en el laboratorio. Hemos cambiado de electrodo ion selectivo a tiras reactivas. Del mismo modo, las albuminas se mide frecuentemente por las tiras reactivas, pero no siempre se usa el mismo colorante. Puede haber diferentes interferencias en la gente, dependiendo de que otras proteínas estén presentes. Los valores pueden diferir un poco dependiendo también de los elementos que se utilicen para detectar las sustancias. Creo que el más común es el inmunoensayo, que en muchas circunstancias se usa la misma metodología que puede llevar a resultados muy diferentes, especialmente si los anticuerpos no están dirigidos a los mismos objetivos. Puede detectar diferentes cantidades de proteína, como lo vemos en la troponina y las tecnologías para las pruebas de troponina. Los valores de referencia han bajado con diferentes anticuerpos y tecnologías. Se han reducido los ruidos del ensayo y nos ha permitido medir menos. Podemos medir valores que antes eran impensados. Los valores de referencia de troponina han cambiado drásticamente con el tiempo, a medida que el ensayo ha mejorado, aunque la metodología permanece siendo muy, muy parecida.
¿De qué modo impactan los resultados y las decisiones médicas?
Las decisiones clínicas basadas en los resultados del laboratorio llevan un par de pruebas diferentes. Si las pruebas de laboratorio tienen un consenso rígido, un punto de corte en hemoglobina A1C glucosa para el diagnóstico de diabetes, entonces, si el resultado da por encima del valor de referencia, el diagnóstico va a ser diabetes. Y si da por debajo, no va a ser diabetes. El ensayo no es preciso, podemos cometer un error, pero la decisión clínica es blanca o negra. Si los ensayos tienen problemas conocidos, como por ejemplo, no han sido bien armonizados o no están calibrados por el mismo calibrador, el uso de métodos estadísticos es una buena idea. Pero luego, la decisión está en el médico. Tiene que ver si un resultado es verdaderamente elevado o no. Recordemos el rango de referencia que describimos anteriormente, que frecuentemente decimos que es el percentil 95 de los pacientes que se realizan realizaron la prueba. Eso significa que un 2,5% de personas van a tener un nivel elevado del analito. Estar por encima del 2,5% de pacientes con respecto a la concentración de analito no es equivalente a la acción clínica que se tenga que tomar. A menudo se toman medidas con referencia en esto. En el contexto de otras concentraciones de analitos e información clínica, todas las medidas son importantes. Estos valores pueden ser o muy grandes o muy pequeños. Tenemos que observar los valores especialmente en aquellos pacientes que van de hospital en hospital y por esto no reciben decisiones o tratamientos clínicos constantes. Vemos esto en nuestro sistema y en muchos otros. Recibimos pacientes de diferentes lugares que vienen con una gran cantidad de resultados de laboratorio e historias clínicas. Es muy difícil organizar esta información. Muchas veces no conocemos la trayectoria de las pruebas de laboratorio o no conocemos los patrones. Los valores de referencia pueden ser muy diferentes o confusos, porque no son los que estamos acostumbrados a ver. Creo que esto es una causa de errores y sospecho que a medida que los pacientes sigan cambiando de instituciones, esta cuestión de los valores de referencia se van a volver cada vez más desafiantes.
¿Quisiera agregar algo más?
Quiero agradecerles la invitación y espero que mi experiencia pueda aportar a este tema.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor. Ha sido un placer contar con su presencia hoy en el microscopio.
Okay, thank you. Gracias a ustedes.
Okay, goodbye. Thank you.
Bye bye.